La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentan
Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de Costa, Andes y Amazonía del Perú.
A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas presentes en el norte, centro, sur y oriente del país. Conversamos con Nicanor Alvarado, de la Plataforma Interinstitucional Selendina en Cajamarca. Él nos ofrece información de las protestas iniciadas este lunes en contra del proyecto minero Conga.
Bien, tal como lo han informado las cadenas internacionales de prensa, Reuters y Telesur, que estuvieron hablando junto con nosotros en Conga, luego de tomar la zona, de llegar nosotros desde Sorochuco, desde Selendín, desde Lambamarca, desde Guarnín, hacia la laguna, se nos impidió el paso, como siempre, en la garita de la carretera que conduce Santa Rosa-Cajamarca, Santa Rosa-Cajamarca, ¿no? Se nos impidió el paso, como siempre, esa garita está desde que empezó Conga. No obstante, haber sido una carretera construida hace 25 años por los mismos comuneros, ¿no? Y esa carretera que fue construida hace 25 años por los, tanto por el Estado como por los comuneros, ¿cierto? Esa carretera se ha apropiado los señores de Yamateque, se han apropiado la carretera. Entonces, nos impidió el paso y nosotros tuvimos que caminar y inspeccionar la Laguna del Perol, sobrepasar el Cerro Picota que está encima de la Laguna del Perol, o más conocido como Cerro del Perol, y verificar el dique que están construyendo, que han iniciado la construcción del dique del Perol, los señores de Conga, y entonces nos posicionamos sobre el dique del cerro, sobre el dique que están construyendo los señores de Conga para rebasar las aguas del Perol. Nos hemos ubicado exactamente en el Cerro del Indio, a unos 4.500 sobre el nivel del mar, y nos quedamos ahí antes de anoche, los guardianes empezó la guardianía de los compañeros. Lo que ha pasado es que hemos sufrido demasiado frío, algunos compañeros enfermándose por hipotermia, el frío por la madrugada baja a 10 grados bajo cero. Estamos en la intemperie, los plásticos que llevamos no alcanzaron para los compañeros, y ayer por la madrugada, en la primera noche, ayer por la noche ya no llovió. Y bueno, los compañeros, fundamentalmente el grueso de compañeros de Sorochuco, de la comunidad campesina de Sorochuco, porque el dique que está construyendo la luna de Perú, pero de Sorochuco, se han quedado allí los compañeros. Yo he bajado ayer por la noche a Selendín para recolectar calamina. Hemos recolectado un promedio de 50 hojas, de 45 hojas de calamina, ya recolectadas este mediodía. El compañero, el secretario general del SUTE, el compañero Ramón Avanto, ha enviado la calamina para Sorochuco para comenzar a hacer la construcción de nuestras chozas, hacer la construcción de nuestras casas para los guardianes de la laguna y permanecer ahí por tiempo indefinido. Ese fue el principal acuerdo del día 17 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, por tiempo indefinido. Entonces no le vamos a mover de ahí hasta que el presidente Humala desista de sus apetitos, miserables que le quería imponer con las armas el proyecto Congo. Efectivamente, la Laguna del Perol está muy cerca de la Laguna Azul, ¿no? De la Laguna Chica y la Laguna Cortada. Entonces ellos, a partir de la garita que está más o menos a un kilómetro antes de llegar a la Laguna Azul, desde ahí resguarda la policía, ¿no? En sus vehículos, en sus buses, ¿no? En sus ómnibus, están ahí los señores de la policía permanentemente, como le repito, ellos han tomado la carretera, las fuerzas policiales al servicio de Conga, el proyecto Conga, o sea, los señores de Yanacocha, han tomado la carretera, que es el pueblo para ellos. Y la carretera está prácticamente militarizada, ¿no? Con la policía ahí permanentemente, amenazante. Y nosotros estamos en la parte alta de aquella carretera, como le repito, sobre el dique. Que están consiguiendo para atravesar las aguas del Perol. La policía permanece ahí. Ellos nos miran, nosotros los miramos, ¿no? Nosotros los miramos de arriba y ellos nos miran de abajo, ¿no? Ellos amenazantes con armas, nosotros sin armas, porque nuestra protesta es eminentemente pacífica, ¿no? Están ahí, están amenazantes permanentemente, los fiscales, 8 fiscales ahí, intentando legalizar la masacre que iba a haber probablemente, ¿no? o las decisiones arbitrarias o las golpes que iban a haber permanentemente, y no es por la prensa internacional que nos blindaron, ¿no? De algún modo, si cabe el término, ¿no? Y nosotros seguimos ahí también resguardando nuestra laguna del Perón, que no se ha trabajado. Nosotros sabemos que si se trabaja las aguas de la laguna del Perón, habremos perdido esta lucha. Si logramos que no se trabaje las aguas de la laguna del Perón, esta lucha la habrá ganado el pueblo. En este momento hay un promedio de 400 personas arriba, de manera permanente, que se encuentran resguardando nuestro cerro de Indio, como le repito, encima del dique del Perón. Encima del dique que están haciendo para atravesar las aguas del Perón, ¿no? Ahora, aquí en Senandín tenemos dos frentes de lucha que tenemos que venirnos afrontando. Uno es Conga, que lo venimos afrontando con mucha fuerza, y el otro es Salín, la represa del Marañón. Aquí intentan represar el Marañón para hacer una hidroeléctrica gigante para darle energía eléctrica a Conga. Conga, son siameses con Salín. Salín no tiene razón de ser sin Conga, ni Conga sin Salín. No solamente le va a dar energía eléctrica a los a Conga, sino también a todos los proyectos mineros que hay al lado de Conga, ¿no? Entonces, si va Chavín, irá Conga. En estos mismos momentos yo me encuentro en el distrito de Corteano, a 4 horas de Selendín en vehículo, más o menos en la margen izquierda del río Marañón, que es el distrito de Selendín que se encuentra impactado directamente por el caso de Chavín. Porque este frente de lucha hay que moverlo. Los compañeros aquí están planteando una marcha nacional por defensa de la Amazonía, que nos asiente la Amazonas de Salinas. Eso se tendrá discutiendo aquí a través de la gente de defensa en el Marañón, tanto de la margen izquierda y derecha del Marañón. Entonces, como verán, la cosa es complicada, ¿no? Y el 5 de julio hay aquí en el distrito de Cortegana de Selendín uno de los actos más grandes que va a tener el proyecto Sabín de Odebrecht de Brasil para buscar la licencia social. Entonces, aquí estamos trabajando también para ver qué vamos a hacer, ¿no? Como verá ustedes, son dos grandes imperios, ¿no? Uno el brasileño a través de Odebrecht y el otro Conga a través de Newman, ¿no? El pueblo de Selenín hoy más que nunca se encuentra hackeado por la violencia de estos dos grandes proyectos internacionales, uno energético para dar luz a Conga y otro dinero, ¿no? Para dar plata a Chavín, ¿no? Al proyecto Chavín de Odebrecht.
Nos comunicamos también para esta edición de La Ronda con Mauro Cruz Laime, presidente de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras, UNCA, quien da cuenta de los acuerdos a los que llegó esta organización en torno al tema del servicio militar obligatorio.
Mira, nosotros el lunes pasado nos hemos reunido a nivel de las organizaciones dirigentes de las provincias, distritos y el Consejo Directivo y Equipo Técnico de la Unión de Comunidades Aymaras. Entonces hemos debatido ampliamente, bueno, nuestros hermanos entendidos en el tema han argumentado, han sustentado, ¿no?, cuáles eran las ventajas y desventajas, ¿no? Nosotros ya lo tenemos claro porque nuestros jóvenes aymaras tienen toda ansia de ser un oficial, o sea, quiere ser capitán, quiere ser comandante, quiere ser general, pero en el momento cuando se presentan al concurso, ellos nunca son seleccionados. Por eso es que ellos simplemente van al ejército, prestan su servicio militar y salen y ahí están, ¿no? Igual abandonados, ¿no? Porque el Estado, desde luego, no asiste a los jóvenes cuando prestan servicio militar obligatorio, ¿no? Entonces, una vez más reitero de que no hay oportunidad, más que todo, para los profesionales jóvenes indígenas para que ellos puedan estar en altos mandos, ¿no? ¿Qué pasa si un país vecino declara guerra a Perú? ¿A quién va a mandar primero a la guerra? No a los oficiales, sino que a los suboficiales, a la tropa, o sea, a los indígenas más que todo va a despachar, no a la guerra, ¿no? Entonces, eso ya nosotros venimos ya analizando, ¿no? Mira, los jóvenes sí trabajan, pero para autoconsumo, para que él pueda vivir, o desde luego para que también el joven originario en conjunto coopera también a la familia, ¿no? Más que todo a sus papás, a sus hermanos menores, ¿no? Entonces, pero no gana 1850 un joven indígena, ¿no? Si es que trabaja, por lo menos gana un mínimo sueldo, ¿no? Entonces ese por lo menos puede para juntar esa cantidad de dinero, por lo menos puede costar 3 meses de trabajo, ¿no? Entonces, es totalmente discriminatorio, ¿no? Entonces, los quienes han formulado ese proyecto de ley, ellos han pensado en su condición, ¿no? Más no han pensado en las condiciones de los pueblos, cómo es que viven en las comunidades, ¿no? Desde luego, Defensoría del Pueblo ha presentado, ¿no es cierto?, que no se lleva adelante la selección, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, el juez ya tomó en cuenta, entonces ha suspendido esta otra nueva, hasta que salga otra respuesta, ¿no? Pero nosotros no contentos con ello, porque nosotros seguimos, ¿no?, organizándonos, porque para el día 27 de junio del presente mes vamos a convocar a todos los jóvenes originarios acá de Puno, a los aymaras, a los quechuas jóvenes, también ellos que digan frente a eso, qué cosa piensan sobre eso, ¿no? Porque igual vamos a, las preguntas igual van a ser formuladas, ventajas y desventajas del servicio militar obligatorio frente a los jóvenes aymaras y quechuas, ¿no? Entonces vamos a invitar al mismo general o su funcionario de ejército peruano acá en Puno para que ellos digan, ¿no? Y desde luego, desde nosotros mismos también va a haber una ponencia, a ver qué cosa siempre, en qué siempre uno cuando presta servicio militar, en qué siempre se beneficia, ¿no?
Nos comunicamos ahora con Maritello y Magna de Radio Ucamara. Ella nos informa desde Nauta, en la región Loreto.
Desde la provincia de Loreto, Nauta, en el departamento de Loreto, informa Maritello de Radio Ucamara. El 15 y el 16 de julio, un aproximado de 30 apus de las cuencas del río Marañón se dieron cita en la comunidad nativa de 2 de mayo con el fin de sostener el segundo taller de capacitación en maestra la ley de consulta previa. Esta actividad forma parte de la alianza ONG Derecho Ambiente y Recursos Naturales con la Organización COCAMA de Conservación San Pablo de Chichisca y la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, quienes a través de estos talleres buscan orientar y preparar a las comunidades, así como construir de manera participativa propuestas al Estado sobre sus necesidades en salud, educación, medio ambiente, cultura y otros aspectos prioritarios que les permita tener una vida más digna. El objetivo principal de esta unidad es preparar para afrontar una posible consulta en el marco de la licitación de los lotes petroleros 193, 194 y 173 que incluye comunidades jamás asentadas a lo largo del río Marañón, quienes muestran un desconocimiento total sobre dicha medida prevista por el Estado en el mes de julio de este año y no del 2014 como se dijo anteriormente. Lo que se ha podido coger, o por lo menos la participación de los APUS, es que existe mucha disponibilidad, ¿no?, para poder comprender y poder entender, porque existe mucho desconocimiento lamentablemente en lo que significa el proceso de consulta. Precisamente el adelante que se ha hecho de esta licitación que se deben dar de estos lotes es lo que ha preocupado justamente a algunos dirigentes como el señor Alfonso López Tejada, ¿no? Y ahí ha buscado la participación y la colaboración de algunos amigos que tienen como aliados, como es este caso, la ONG de Ambiente y Recursos Naturales, que les están brindando a través de sus profesionales, antropólogos y otros profesionales más, llegando a las comunidades para capacitarles y prepararles de alguna forma a los APUS, ¿no?, para que puedan afrontar en una posible consulta que se vaya a dar a los pueblos, porque decía el ministro de Energía de que al convocar este proceso de licitación, de todos modos, pues estaría haciendo consultas, ¿no?, se sometería consultas a estos lotes. Entonces, enmarcada esto, existe mucha preocupación de algunos dirigentes, como el señor Alfonso López, que ya vienen desarrollando, porque esto en la comunidad nativa del 12 de mayo, que está en la cuenca del Marañón, es el segundo taller, porque el primer taller se desarrolló en la localidad de Santa Rita de Castilla, en el distrito de Parinari, donde también acudieron los APOS, y justamente trabajaron con este tema de prepararse, de cómo en todo caso ese tema de consulta, y también haciendo algunos planes, algunas propuestas en relación a este tema, cómo les gustaría que el Estado les consulte, cómo les gustaría que llegue, cómo pase la consulta. Y ahí salió a relucir también uno de los puntos que no contempla la reglamentación de la ley de consulta, que es justamente las reuniones preparatorias. Decían muchos APUS ahí qué interesante sería, y dentro del borrador que ellos han trabajado un acta, dentro de esa acta estarían proponiendo ellos que sea como una obligación por parte del Estado que se conlleve lo que son las reuniones preparatorias, que para ellos, por lo que se pudo notar, ¿no?, que para ellos es muy importante.
Nos enlazamos ahora con Jaime Bordapari, de Derechos Humanos Sin Fronteras. Él nos ofrece información desde la provincia de Espinar, en Cusco.
Lo que ha pasado es que luego de la conferencia de prensa en Lima, aquí en Cusco se ha hecho una conferencia de prensa este lunes 17 de junio, ¿no? Ahí el alcalde de Espinar, juntamente con el presidente del Frente de Defensa, Gerber Huamán, se han presentado ante los diferentes medios de comunicación y básicamente han expresado la misma posición y opinión que se presentó en Cusco. Lo primero era que debe transparentar la información que se viene discutiendo en términos técnicos con la gente del Ministerio del Ambiente sobre el monitoreo ambiental realizado en Espinar. Transparentar en el sentido de que hay opiniones, aportes técnicos que fueron alcanzados por la gente de Espinar, sobre todo por los técnicos. Hay un informe de más de 50 páginas que ha alcanzado Espinar y estas no habrían sido incorporadas como tal en este informe. Entonces, lo que ha estado pidiendo el alcalde y el dirigente es que sean incorporadas o en todo caso se reaperture la discusión sobre este informe para que realmente se exprese las preocupaciones o demandas que tiene Espinar respecto al tema ambiental. Entonces, después de la conferencia de prensa, Oscar Moyohuanca, alcalde de Espinar, ha visitado diferentes medios de comunicación aquí en Cusco para dar su opinión y luego en Espinar está pensando, al parecer, hacer una actividad también pública para presentar un poco lo que se ha discutido en términos técnicos para que la población también pueda entender mejor de qué se está discutiendo en el monitoreo ambiental que se ha hecho con el Estado. Entonces, eso por lo pronto, ha habido efectivamente un pronunciamiento de varias redes, en este caso la Red Muki Nacional y la Red Muki Sur, también el mismo municipio se ha pronunciado la semana pasada, y ahí lo que se está pidiendo también es efectivamente insistir en que la información aportada desde los técnicos de Espinar sea considerada en este informe que el gobierno está haciendo. Entonces, para el MINAM, al parecer, este grupo de trabajo que ha revisado este informe de monitoreo estaría cerrado. Para Espinar y para su representante, en este caso el alcalde y el dirigente, tiene que reaperturarse el espacio de diálogo. Me parece que próximamente, estos días, van a emitir una carta al Ministerio del Ambiente señalando sus preocupaciones, los puntos técnicos que les preocupan y pidiendo, solicitando una nueva reunión otra vez con los técnicos.
Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentaron.
Ahora sí empezó la fiesta.
Ronda Informativa Indígena. Volveremos el próximo viernes en una edición similar.